Estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, un miércoles más, 9 y 12 minutos de la mañana, cuando comenzamos nuestra charla con Daniel Ventura, que es el consejero de Seguridad Ciudadana. Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Feliz Navidad.
Igualmente.
Saludo también a mi compañero de informativos, a Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, doña. Feliz Navidad también a todos.
Y se suma a los desayunos porque desde hace varias semanas vienen a grabar con nosotros los compañeros de Popular Televisión y nos acompaña Daniel Sola. Hola, Dani, buenos días.
Hola, Bego, muy buenos días y felices fiestas a los oyentes de Onda Cero.
Bueno, pues es el último desayuno del Parador del año y sí, ya el siguiente invitado estrenará 2024 y lleva varios meses con la responsabilidad de Seguridad Ciudadana, un área que no es nada fácil, y me gustaría pues preguntarle en un principio cómo lo está llevando.
Pues tengo que decir que no lo estoy llevando nada mal. Creo que hemos sintonizado bien entre todos los responsables de los distintos organismos que están dentro de la Consejería de Seguridad Ciudadana. Estamos trabajando muy bien y no el único inconveniente se puede decir que es la cuestión de la lo que solicitan normalmente las subidas salariales, que es lo único por lo que parece ser que haya algunas personas o algunos sindicatos que están un poco más así como en alerta, ¿no? Pero que se está trabajando también igualmente con administración pública y va por muy buen camino todo. No es fácil porque evidentemente todos los procedimientos administrativos que lleva este tema, pero eso lo estamos trabajando y se va a convertir en una realidad este próximo año, ¿no? Por lo tanto, todo lo demás, el trabajo es un buen trabajo, el que realizan bomberos, policía local, el 112, los agentes de movilidad y, bueno, pues protección civil, que es un área que también estamos potenciando ahora, y bien, en general muy bien.
Entonces, ¿podemos confirmar que ese compromiso, ese acuerdo al que llegó el Gobierno del Partido Popular de la anterior legislatura y que desde los sindicatos de la Policía Local se han ido reivindicando reiteradamente con el anterior Gobierno, va a ser una realidad en todos sus extremos, Daniel?
Va a ser una realidad el hecho de que se puedan equiparar los sueldos de Policía Local y Bomberos. Además, son los dos cuerpos que vamos a que son los que estamos trabajando en primer lugar antes que cualquier otro grupo de funcionarios de la ciudad. Son ellos los que llevamos trabajando además varios meses, y esa equiparación que se merecen tanto policía local como bomberos va a ser una realidad en 2024.
Uh-huh. ¿Y no se establece algún tipo de, no sé, agravio comparativo con el resto de personal de la ciudad autónoma? Hasta ahora las subidas siempre habían sido para todo el colectivo funcionarial, ¿no?
No, porque para ellos también se está trabajando. Lo que pasa es que hemos priorizado en ellos, puesto que son los que llevan mucho más tiempo solicitando esa subida salarial, donde además hemos comprobado fehacientemente de que hay una diferencia importante del sueldo de un policía o de un bombero con respecto al de otra comunidad autónoma. Por lo tanto, son las dos prioridades que tiene el Gobierno ahora mismo, pero no quiere decir esto que estemos abandonando al resto, sino que el resto igualmente este mismo año se va a seguir trabajando para que en ellos también ocurra lo que tenga que ocurrir con respecto a la subida.
Uh-huh. Ayer el presidente de la ciudad anunciaba, en líneas generales, cómo van a ser los presupuestos de la ciudad autónoma. También adelantó que después cada uno de los consejeros pues irá dando con todo lujo de detalles las distintas partidas. Pero sí me gustaría que nos hiciera un pequeño avance, más o menos con qué presupuesto va a contar la Consejería de Seguridad Ciudadana.
Pues nosotros contamos con un presupuesto un poquito incrementado con respecto al año anterior. Estamos hablando de unos 9,5 millones aproximadamente. Y bueno, es un presupuesto, está muy bien porque para lo que nosotros tenemos previsto hacer nos va a venir muy bien esas partidas que tenemos actualmente. El aspecto, por ejemplo, vehículos que queremos cambiar, algunos queremos comprar algunos, sobre todo en bomberos. Este año hemos comprado ya algunos también en policía local y bomberos, pero sobre todo de los vehículos grandes, de los vehículos que tienen más de 15, 17 años, necesitamos empezar a renovar parte de esa flota y lo vamos a hacer por el sistema leasing. De manera que empezaremos este año con el primer vehículo grande a preparar todo lo que es la compra, la contratación de ese vehículo. Y tenemos previsto o bien comprar dos vehículos este año o hacer uno este año y otro el año siguiente, pero vamos a empezar por ahí, por comprar algún vehículo que ya necesita ser renovado.
Uh-huh. ¿Y para la policía local el tema de material?
La policía local actualmente tiene material, podríamos decir que está surtida, ¿no? Los vehículos que necesitaban se le han ido comprando este mismo año y están recibiéndolos. Por lo tanto, en el peor de los casos puede que les haga falta un par de vehículos camuflados y algún vehículo patrulla, pero es igual, cualquier vehículo que necesitemos lo vamos a comprar por ese sistema leasing y bueno, pues es una cosa que podemos ir teniendo el material que necesitamos, en este caso los vehículos que necesitamos, ir pagándolo progresivamente. En cuanto al resto de material, esta policía local está surtida ahora mismo. Bomberos también se puede decir que generalmente, a excepción de los vehículos que hay que ir renovando, están también bien surtidos. No se queja ninguno que yo sepa. De momento, las peticiones que se han hecho se han estado intentando responder a ellas.
Daniel, y en el tema del personal, ¿va a haber oposiciones tanto para bomberos como para policía local, aparte de lo que ya se ha venido anunciando?
Bueno, tenemos las plazas que están en marcha, ¿no? Las acaban de salir 15, acaban de entrar ya definitivamente 15 bomberos a la plantilla, que eso pues evidentemente da un respiro al resto de compañeros. Y en policía local tenemos 4 que se incorporan a trabajar ya como policías en enero. Y está la convocatoria que está en marcha actualmente. Aún así, nosotros hemos pedido algunas plazas más para bomberos. Hemos pedido 6 plazas más para bomberos para el próximo año. Bueno, tenemos una convocatoria de bomberos en marcha también con otras 6 plazas. Esa está en marcha, ya ha salido la lista de admitido y excluido. Por lo tanto, tenemos 2 convocatorias, podemos decir que hay 2 convocatorias en marcha actualmente, que se convertirán en una realidad el próximo año, y tenemos previstas otras 2 convocatorias de bomberos y policía local para el siguiente año, que va a depender de cómo vaya transcurriendo las que están en marcha, claro.
¿Con eso se queda bien la plantilla o hay que aspirar a seguir incrementándola?
La plantilla no está mal, lo que pasa es que siempre hay que ir haciendo la previsión de que se van marchando, se van jubilando, entonces esa previsión es la que ahora mismo estamos teniendo en cuenta, y por eso estamos sacando las plazas para el año que viene previstas, y siempre incluso un poco por encima de lo que realmente se van a jubilar, es decir, por los imprevistos que podamos encontrarnos. Y entre lo que está en marcha y lo que tenemos previsto que salga, la plantilla de policía local está bastante bien, y la de bomberos, que es la que siempre hablan de estar un poquito más corta, tampoco está tan corta. Estamos hablando en este momento de aproximadamente, con los 15 bomberos nuevos, estamos hablando de algo más de 90 bomberos, unos 90, 92 bomberos actualmente. Es decir, la plantilla no está mal. Lo que ocurre es que a lo largo del año se van a ir jubilando algunos, y por lo tanto eso hay que preverlo.
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de la ciudad autónoma fue ya ocupar plenamente la nueva jefatura de la policía local. ¿Ya están completamente, está todo en marcha, todos los servicios funcionando allí, o todavía, ya sabemos que con las mudanzas hay que ir en ocasiones poco a poco?
Ahí está todo al 100% funcionando prácticamente desde el principio. Es verdad que se hizo el traslado de una forma progresiva. Yo creo que le ha dado hasta un carácter nuevo también a la policía local el hecho esto de cuando alguien vive en un entorno, ¿no?, o se desarrolla en un entorno que no es el adecuado, parece que hasta el carácter, ¿no?, el estado anímico se ve afectado, ¿no?, cuando ese entorno no es el bueno. Están en unas instalaciones que son las que tienen que tener, son unas instalaciones magníficas. Y bueno, yo parece ser, o yo siento así, o percibo así, de que hasta el carácter de la propia policía local ha cambiado, se les ve trabajar con mucha más alegría y en mayor sintonía, ¿no? Y bueno, era un recurso muy necesario, que hacía falta, y son instalaciones que se merecen, evidentemente, son instalaciones pues donde se puede hacer un trabajo muy digno y donde va a repercutir en la mejora de la calidad de la atención a los ciudadanos, que es lo que pretendemos finalmente.
Mira, aprovechando un poco lo de la nueva jefatura de la policía local, la antigua, ahora ahí se ven coches de agentes de movilidad. No sé si realmente están ahí utilizando lo que. Si nos puede dar un poco de luz acerca de por qué están ahí.
No, el tema de la antigua jefatura, actualmente tenemos un servicio de vigilancia porque hay material que tenemos que custodiar. Pero esa antigua jefatura se va a cerrar ya en breve. Lo poquito que ya queda, porque eso sí, ha habido algún material como archivos y el material que allí se custodia, pues lo que se ha ido allí, pues temas de objetos perdidos, temas de patinetes que por alguna razón se les ha retirado a alguien y tal, pues ese material es que está en custodia. Y todo esto, pues en breve, pues, se está trabajando ya desde la jefatura de la policía local para cerrarlo ya este mes, a ser posible, lo más tarde a la 1 de enero. Y los vehículos están allí, bueno, pues en este caso porque existe esa custodia, ¿no? Y a los agentes de movilidad pues le viene mejor tenerlos en ese caso allí, que es, tienen su puesto de trabajo en la zona de frontera, pues lo tienen allí en una zona más cercana de momento, pero en cuanto a que ello se cierre, no tendrá ningún sentido que los vehículos se encuentren en esa zona.
Bueno, aunque no sea de la estricta competencia, porque ahí ya se ha dicho que va a ir una residencia de estudiantes universitarios, pero ¿tienen previsto demolerlo ya a corto plazo o se aprovechará una restauración, Daniel?
No creo que se vaya a restaurar nada. No te puedo decir en qué momento van a echarlo abajo, porque no es de mi competencia, pero sí que efectivamente se va a hacer una residencia de estudiantes muy necesaria para todo lo que es el proyecto que tiene preparado el gobierno de la ciudad para ampliar el número de estudiantes universitarios y así como la formación universitaria. Y eso sí que es muy necesario, por tanto, yo creo que eso se va a empezar pronto. No tengo conocimiento exactamente de cuándo, pero sí que se va a empezar pronto, por lo cual no se va a reestructurar para absolutamente nada.
Ha mencionado el tema de los agentes de movilidad. Me gustaría también preguntarle por esta figura, si se va a potenciar de alguna manera o qué va a pasar con estas personas.
Vamos a potenciar el próximo año. No puedo decir todavía en qué momento vamos a hacerlo, pero sí que lo vamos a hacer durante a lo largo del año 2024. La posibilidad de que podamos tener 10 agentes más. No serán agentes, 10 agentes funcionarios, porque para eso habría que sacar una convocatoria y las plazas, los puestos están realmente cubiertos, pero sí queremos potenciarlo a través de un programa que permita que podamos tener a 10 agentes más. Nos gustaría que esto pudiera estar en marcha pues posiblemente a partir del verano o... Lo digo más que nada porque el programa, formar ese programa, montar ese programa lleva su tiempo. Pero lo queremos que tengan esa posibilidad a partir del próximo 2024 que puedan estar funcionando, al menos en ese programa, 10 agentes más.
No sé si nos puede explicar un poco en qué consiste ese programa, porque realmente...
Claro, por eso digo que esto hay que montarlo todavía. Tenemos que ver exactamente cómo dentro del programa que queramos poner para que se dediquen estos agentes de movilidad, pues a llevar ese programa, que puede ser un programa dedicado al control de la salida, entrada y salida de los niños de los colegios, por ejemplo, ese sería un programa, o bien un programa de otras características, es decir, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que concretar y tenemos que montar de alguna manera para finalmente hacerlo una realidad, pero que eso lo vamos a hacer en los próximos meses y podremos contar con 10 agentes más, al menos durante 2 o 3 años.
Protección civil también es un ámbito de la competencia de la Consejería de Seguridad Ciudadana. Hace unos días hubo un acto, una especie de reconocimiento al trabajo, en la mayoría de los casos, porque casi todos son voluntarios, que realizan estas personas de forma altruista. No sé si se hizo también un poco con la sensación de que con el anterior ejecutivo no se les había dado quizás la importancia que tiene este colectivo.
Bueno, yo creo que no se les ha dado la importancia que desde luego se merecen. Mi objetivo, el objetivo del gobierno del Partido Popular en este caso, es fomentar cualquier actividad, cualquier tarea, pero en este caso el voluntariado, ¿no? El voluntariado de Protección Civil hacen una labor encomiable, hacen una labor muy silenciosa, y lo que hemos querido desde la Consejería de Seguridad Ciudadana en este caso es reconocer esa labor. Hemos querido hacerle un pequeño homenaje, ¿no? No es una cosa que hayamos hecho este año y que vaya a quedar ahí en el olvido, sino que es algo que vamos a repetir cada año. Vamos a repetir el homenajear a los que más tiempo llevan en el cuerpo, en el grupo. Vamos a homenajear a todos los que hacen unas determinadas horas de trabajo con nosotros y bueno, vamos a celebrar cada año de que este grupo de voluntarios pues siguen colaborando, siguen participando con nosotros. Ahora empieza un curso de la UNED que además tiene dos créditos. Es el curso necesario para todos aquellos que quieran ser voluntarios de Protección Civil. Si no se tiene este curso, evidentemente no se podrá ser voluntario. Y comienza el día 15 de enero, por tanto la matrícula está abierta. Es un curso de 50 horas y, como decía, pues tiene dos créditos universitarios. Además, con Protección Civil, pues queremos, durante el año 24, queremos incentivarlo de alguna manera con formación, como pueden ser formación en moto acuática o en patrón de embarcaciones, que también lo vamos a necesitar después durante la etapa estival. Así que con ellos pues vamos a seguir fomentándolo durante todo el año y siempre agradeciéndole la labor que realizan, que es una labor, como decía, encomiable, poco vista y poco valorada, cuando realmente colaboran con todos los cuerpos de seguridad de la ciudad cada vez que lo necesitan.
Uh-huh. Daniel, precisamente las instalaciones de Protección Civil están muy cerquita de donde se produjo el atropello masivo el pasado domingo por la tarde. No sé si hay alguna novedad respecto a la detención de la persona que conducía el vehículo, que está totalmente identificada y está escondida, evidentemente. No sé si hay alguna novedad.
Pues no tenemos todavía noticia de que haya sido, ni que haya sido detenido, ni que él se haya entregado, por lo menos hasta anoche. Esta mañana cuando me acerque me lo hubieran comentado ya los inspectores y nada, está totalmente identificado. La última noticia que tengo es que la investigación que se está llevando a cabo, pues que se ha ratificado de que efectivamente es el sujeto al que tienen, del cual las personas afectadas pues han declarado quién es. Se le ha vuelto a llamar a todas estas personas, a todos los testigos, y bueno, pues no hay ninguna duda de quién es. Ajá. Por lo tanto, es esperar a que pueda ser detenido.
¿A cuánto hora se va a esperar para hacer lo de la orden de búsqueda y captura?
Se ha hablado con el juez, se ha hablado con el juez, incluso para con el juzgado, ¿no? Para hacer también la toma de huellas del vehículo, que también es un tema que se va a hacer, y se va a hacer más que nada para que no quepa ninguna duda de nada lo que estamos diciendo, ¿no? De que se identifica a esta persona. No sé, pues va a depender de lo que sea el juez decide, pues hacerlo. Si no, pues como lo tienen identificado y creen saber dónde está, pues solamente esperar. Es cuestión de tiempo.
Por cierto, cuando se produjo ese atropello, se estaba ocurriendo un botellón masivo en esa zona. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención. No tenía constancia que se pusieran allí los chavales. Supongo que fue por la tarde buena. Beber alcohol en la vía pública está en esas condiciones no está permitido por la ordenanza. No sé si la ciudad autónoma tiene previsto hacer algo al respecto.
Esto ya es un tema que se ha tratado muchas veces en la Junta Local de Seguridad. Es un problema endémico. Si lo intentáramos erradicar, lo único que ha pasado cuando esto ha ocurrido es que se ha dispersado. Dispersarse quiere decir que en vez de haber un lugar para hacer botellones, vamos a encontrarnos con múltiples lugares para hacer botellones, porque, bueno, pues sí, se podría empezar a denunciar a cada una de las personas que beben en la vía pública, pero insisto, esto es algo que viene ya de hace muchísimos años. Los botellones tienen pues como 30 o 40 años y si no se han podido erradicar, creo que intentarlo creo que sería un error, porque se dispersarían por toda la ciudad y nos encontraríamos con muchos lugares para hacer botellones. Lo que se ha tratado siempre en la Junta Local de Seguridad es que es mejor saber dónde están, dónde se encuentran y tener localizada esa zona que dispersarlos. Ocurre lo mismo en ferias, ¿no? Cuando se ponen algunos jóvenes, eso sí, ahí sí que se tienen en cuenta a los que son menores, y en cuanto a los que son menores sí que se les denuncia, ¿no? Incluso se mira a ver de dónde procede el alcohol. Pero en el caso de los adultos, que lleva tantísimos años haciéndose botellones, pues lo que hacemos es intentar que estén lo más localizados posible.
Estamos con el consejero de Seguridad Ciudadana y ha mencionado la Junta Local de Seguridad y estamos inmersos en la fiesta navideña. Me gustaría que nos contara qué tal está transcurriendo todo y nos hablara un poco de ese dispositivo especial, porque además ahora vienen acontecimientos pues también pues que concentran a mucha gente. Tenemos la Nochevieja a la vuelta de la esquina, la Cabalgata de Reyes. Cuéntenos, Daniel.
Bueno, la Junta Local de Seguridad, en este caso, en cuanto a lo que son las fiestas navideñas, es una junta que ya conoce muy bien qué es lo que tiene que hacer cada año. Por lo tanto, lo que se hace normalmente es casi repetir el plan de trabajo que llevan utilizando en años anteriores y que han funcionado bien. Hay un incremento de indicativo en el caso de la policía local, se incrementa con mucho más personal, con más patrullas, sobre todo en los días especiales, los días más festivos, como son Nochebuena, ¿no?, Navidad, que ya lo hemos pasado, ahora pues lo haremos también el día 28, el día 31, el día 5, ¿no?, el día de la cabalgata. Entonces vamos a tener mucho más indicativo. Policía Nacional hace un poco lo mismo, también tiene muchos más efectivos en la calle, hay una coordinación muy buena entre todos los cuerpos, Guardia Civil, Policía Nacional y local. Es fundamental que haya esa coordinación, esa organización y esa planificación, pues para que intentemos minimizar cualquier riesgo de la mejor manera posible. No debemos olvidar que estamos en alerta 4 de posible atentado terrorista, por lo tanto no se puede bajar la guardia, hay que estar muy en alerta y efectivamente los lugares donde más afluencia de gente nos podamos encontrar, pues allí tiene que estar la policía local, la policía nacional también.
Uh-huh. ¿Y cómo está transcurriendo la Navidad, Daniel?
Bueno, pues hemos hablado solamente precisamente de ese atropello del día 24, que gracias a Dios no ha pasado más que lo que ha pasado, porque podría haber sido mucho más catastrófico por todas las condiciones en las que se ha dado, como ha transcurrido todo, ¿no? Porque los chavales que estaban allí pues tomando lo que fuera estaban entre los coches, y cuando este sujeto se estrelló con los coches que estaban aparcados, eso es lo que hizo que muchos chavales fueran atropellados por el coche que estaba aparcado allí, ¿no? Porque con el choque pues tuvieron el golpe. O sea que fue algo verdaderamente que no ha pasado más, pues porque, bueno, algún ángel habría por allí de Navidad. Hay un par de chavales con traumatismos más serios, que parece ser que van a ser intervenidos quirúrgicamente, uno de mandíbula y otro de, creo que es de un brazo. Y bueno, digo que afortunadamente solo ha pasado esto, que no ha pasado nada más grave y que solamente hablamos de esto, con lo cual quiero decir que no ha habido nada más durante las fiestas que hemos pasado que hubiera que sea algo significativo, es decir, alguna pelea durante la noche, alguna quema de contenedor, cosas de insignificantes, ¿no? Esperemos que la cosa siga en esta línea, ¿no? Que estemos tranquilos y que nuestro cuerpo y fuerzas de seguridad y nuestra policía local, pues evidentemente, sigan haciendo ese buen trabajo para minimizar los riesgos en la ciudad.
Daniel, ahora que has dicho lo del tema de la quema de contenedor, creo que durante este año sí que al menos los bomberos se han quejado de que realmente está habiendo demasiado incendio de vehículo, por ejemplo, durante a lo largo del año. O sea, ha habido durante meses que ha habido más de dos, más de tres. Uh-huh. No sé realmente qué es lo que está pasando, pero si se está abordando de una forma especial este tema.
Sí, no, eso se hizo una investigación y se detuvieron a dos personas. Se detuvieron a dos personas que eran los responsables de la quema de vehículos. Desde el momento en que se detuvieron a esas dos personas ha disminuido bastante la quema de vehículos. No quiero decir con esto que no sigan habiendo quema de vehículos, existen. Esa quema de vehículos será por otras razones, pero esto que ocurría, que era prácticamente a diario de uno y dos vehículos, pues eran dos responsables que fueron detenidos. Se hizo una investigación de policía local y nacional. Y bueno, pues llegaron a detener a estas dos personas. Ahora hay fuegos en contenedores que sigue habiendo prácticamente casi a diario. Bueno, pues esto es, además, en determinadas zonas, en determinados barrios, donde parece que son siempre los mismos, que deben de ser chavales jóvenes y tal, que se lo toman no sé cómo, ¿no? Pero lo suelen repetir, es una tarea pendiente que tenemos, la de intentar que estas cosas, bueno, pues aquellos que vayan haciendo cosas que son delictivas, pues que vayan pagando las consecuencias. Y en eso trabajamos, no solamente en la quema de contenedores, también trabajamos en áreas donde no son de nuestra competencia, como puede ser todo el extrarradio, pista carro, donde sabemos que allí hay vertidos de escombros, vertidos de neumáticos, vertidos de lo que sea, ¿no? Eso se ha investigado.
Sí, mamá, que beba un poquito de agua, sí. Porque además está un poco fastidiado, bueno, siempre, ¿no?
Es que además, aunque no lo creáis, no soy de hablar mucho, ¿eh?
Ajá. Pues siendo político...
Yo soy más de escuchar, sí, pero mi profesión es más de escuchar.
Sí, sí, cierto.
Decía que allí también se han hecho intervenciones con Guardia Civil y también hemos tenido cierto éxito en sancionar a algunas personas que iban con furgonetas, que han estado allí tirando escombros, que han estado... O sea que esto se está haciendo, se sigue haciendo y yo espero que de manera progresiva esto se vaya minimizando. O sea que hay mucha gente detrás trabajando, investigando detrás de todo este tipo de cosas, aunque insisto, no sean competencia nuestra la zona del extrarradio, ¿no? Porque son cosas de Guardia Civil. Pero la policía local está siempre abierta a participar y a colaborar en cualquier acto que se necesite, sea por parte de policía local o de Guardia Civil.
Consejero, a mí me gustaría abordar la velocidad al volante. A nadie se le escapa que hay ciertos puntos en los que la gente pues coge el coche y va a demasiada velocidad. En concreto, por ejemplo, en la calle La Legión se han visto que por la noche la policía local instala vallas en ciertos puntos de la calle para evitar que la gente coja desde abajo hasta... desde General por la Vieja Astilleros hasta arriba, como si fuese una autovía.
Bueno, evidentemente no se hace solo por eso, ¿no? Por impedir, sino también por dar seguridad. Es una zona peatonal y pensamos que poner las vallas en esa zona, cortar por la parte alta y por la parte más baja del paseo del Real, pues permite que en esa zona la gente pueda pasear, pueda estar en las terrazas tranquilamente, ¿no? Pero es verdad que tanto allí como en otros muchos puntos de la ciudad sabemos que hay un exceso de velocidad. Bueno, desgraciadamente en la ciudad tenemos siempre, como yo me imagino que como en todas las ciudades, ¿no?, a grupos de personas que son incívicas, que no cumplen la norma y que aprovechan cualquier momento pues para hacer alguna de las trastadas o locuras, ¿no? Y esto pues en Melilla también ocurre. Van cayendo porque cada vez que ponemos el control caen, es decir, son detenidos, son denunciados, incluso algunos con delito por exceso de velocidad, es decir, hemos cazado a alguno con 120 kilómetros por hora en la ciudad, o sea que dicen, ¿no?, 120 kilómetros, ¿cómo es posible? Pues sí, lo hacen. Y estos van siendo detenidos porque hablamos de delitos, hablamos de cosas muy, muy graves en algunos casos, y esto pues se sigue dando desgraciadamente. Yo cuando esto ocurre siempre pido la colaboración ciudadana porque ni tenemos una cámara en todos los sitios puesta ni tenemos un policía para cada persona. Entonces es fundamental la colaboración ciudadana y que los ciudadanos cuando vean algo deben de denunciarlo. No tienen que tener miedo a denunciar. Hemos visto un vehículo, matrícula tal, pues hacer determinadas cosas. Hay que hacerlo.
Daniel, y poner más pasos elevados, incluso hay zonas donde no son pasos elevados propiamente, es que no sé cómo se llama esto que se instala antes de un paso de peatones ya para disuadir del exceso de velocidad, y más en radares, que es una forma, bueno, muy buena de disuadir.
Estamos trabajando en eso desde hace ya tiempo. Se te ha pegado, Begoña. Sí. Estamos trabajando desde hace tiempo, eso lo hacemos desde la mesa de movilidad. Trabajamos sobre el tema de los pasos elevados, de los lomos de asnos que le llaman.
Eso, lomo de asnos, es lo que quería decir.
En eso estamos trabajando porque como son cosas que hay que construirlas, dentro de la mesa de movilidad se encarga Fomento de hacer esas construcciones en los puntos que nosotros le vamos solicitando. Eso lo estamos haciendo. Después estamos trabajando también en poner ahora... disculparme porque no sé cómo se llama exactamente, pero es una cámara que se pone en los semáforos y que detecta cada vehículo que pasa por el semáforo, detecta la matrícula y detecta también si se pasa o no se pasa el semáforo. O sea que hace además tres fotografías, una antes, otra durante y otra después. Todo esto con la intención de, evidentemente, evitar que la gente, bueno, pues se salte los semáforos y cumpla la, hacer que cumpla la normativa. Estamos trabajando en otros recursos técnicos también para lo mismo, para evitar incluso señalar cuando vas por la carretera, señalar qué velocidad es la que lleva y que te vaya dando el pantallazo diciendo cuál es tu velocidad. Es decir, que vamos a trabajar sobre recursos técnicos que van a permitir mejorar la, la conducción y la circulación en la ciudad. Cosa que para la mayoría de conductores no es necesario, pero desgraciadamente tenemos que hacer este tipo de cosas para aquellos otros conductores pues que no cumplen con esa normativa, y seguiremos trabajando para minimizar todos estos riesgos que nos encontramos. De la misma manera que trabajamos con la mesa de movilidad, con el tema de los patinetes, ¿no? Los vehículos personales eléctricos, que ya se están convirtiendo en un verdadero problema. Y se están convirtiendo en un verdadero problema porque hay niños, niñas de 13, 12, muy pequeños, sin tener ni un solo conocimiento del código de circulación, que están circulando con un vehículo eléctrico que coge una determinada velocidad y que o bien pueden atropellar a alguien o bien pueden ser atropellados por alguien. Entonces esto tenemos que regularlo. Ya se está trabajando en esa regulación. Tendremos que poner una edad, evidentemente, una edad mínima, y bueno, habrá que hacerlo a la mayor brevedad posible. Estamos trabajando desde la mesa de movilidad, que ya había un proyecto preparado, y bueno, pues lo estamos ahora retocando e intentándolo, pues lo sacaremos a la mayor brevedad posible.
¿Y qué requisitos mínimos se van a establecer para los conductores de patinetes? Por ejemplo, ¿el casco será obligatorio para todo el mundo?
Es que hay dos problemas. Nosotros queremos el casco y queremos también que tenga un seguro. Pero parece ser, me dicen que hay algún problema, los técnicos me dicen que hay algún problema porque desde tráfico no hay una obligatoriedad, no sé si por el casco y el seguro, bueno, hay un par de cositas que nosotros queríamos introducir en ese reglamento, pero dice que no sé si debemos ponerlo porque esto no podemos sancionar, porque esto no está, bueno, eso lo estamos mirando. Independientemente de que no se pueda sancionar, nosotros lo podremos poner. Después a lo mejor por no llevar casco no podremos sancionar, que no lo sé todavía. Pero por lo menos hace referencia a esa recomendación, ¿no? A que se lleve casco, puesto que es como el que va en una bicicleta, ¿no? De la misma manera, un golpe en la cabeza te puede hacer mucho daño. Por tanto, yo creo que, aunque no se pueda sancionar por ello, insisto, creo que debemos de mencionar en el reglamento para que la gente lo tenga en cuenta.
Y una edad mínima, me imagino que sí se establecerá, claro, ¿no?
Estamos pensando entre 15 para aquellas personas que ya tienen el permiso de circulación de otro vehículo, ¿no? Porque me parece que son los 15 años cuando se puede conducir una motocicleta, si tienes ese permiso, y los 16 para aquellos otros que no tengan ningún tipo de permiso.
Sí, mi pregunta es simplemente porque, como decíamos, ¿no? Muchos de ellos no saben realmente lo que son las normas de circulación. ¿Eso se puede solucionar de alguna forma? Porque no se puede tampoco implantar la obligatoriedad de que se aprendan las normas de esa forma.
Sí, precisamente a los de 16 años no se le va a pedir a nadie, claro, que tenga, pero tiene la conciencia suficiente y la madurez suficiente, teóricamente, como para saber qué es lo que tiene que hacer a la hora de conducir. Lo que no creo que sea bueno es que tengamos a niños de 12, 13 años con patinetes eléctricos, con una determinada velocidad en la carretera. Yo creo que eso es, en estos tiempos, una aberración. A lo mejor cuando pase el tiempo no, pero en estos tiempos yo creo que no es lo más apropiado.
No tenemos mucho más tiempo, pero he observado que en algunos puntos, por ejemplo, en la rotonda que hay entrando al Tesorillo, que lleva hasta Alfonso XIII, ahí se están haciendo algunos cambios, algunas modificaciones, supongo que porque la siniestralidad en la rotonda es alta, ¿no?
Los puntos donde se intervienen, ahora haremos un estudio de todo lo que a lo largo del año se ha ido ocurriendo en muchos puntos de la ciudad, detectamos cuáles son los puntos negros y ahí intentamos, con vialidad, intentamos ver de qué manera podemos minimizar esos riesgos. Esa rotonda del Tesorillo era un lugar donde había muchos accidentes porque no tratamos bien la rotonda, no las respetamos bien, todavía tenemos mucho desconocimiento, y entonces la mejor forma de evitarlo era pues dejar que el carril derecho sea para subir hacia el barrio de la Victoria y el carril izquierdo pues para girar al Tesorillo, y bueno, pues parece ser que ya la gente lo va cogiendo, ¿no? Hay todavía alguno que me doy cuenta de que entra por el carril derecho y se encuentra con una isleta donde teóricamente no debe de pasarla, ¿no? Pero bueno, la gente se va dando cuenta, sabe que en Melilla circulamos mucho por memoria, ¿no? no nos fijamos en las señales de tráfico, pero esto poco a poco se irá aprendiendo.
En Altos de la Vía, por ejemplo, ha tenido que estar la policía local allí varios días, pues controlando un poco porque había mucho despiste, ¿no, consejero?
Allí yo creo que esa intervención, esa obra que se ha hecho allí del hospital, en la salida del hospital nuevo, ¿no? Aquello empezó a dar ciertos problemas cuando se abrió. Tuvimos que cerrar el semáforo el que gira hacia Altos de la Vía, tuvimos que vamos, cerrarlo, dejarlo en ámbar, porque se montaban allí unas colas tremendas. Y bueno, la experiencia es la que nos va diciendo cómo tenemos que ir haciendo determinadas cosas, y bueno, ya parece que la circulación fluye un poco mejor en esa zona. Queda abrir el espacio hacia el hospital, que ya veremos qué ocurre, que eso ocurrirá cuando el hospital empiece a funcionar. Pero bueno, yo creo que finalmente pues haremos las rectificaciones que sean necesarias para mejorar el tráfico en la medida de todo lo que se pueda y ya está.
Aquí lo tenemos que dejar, que además tiene otra cita con el consejero con otros compañeros. Muchísimas gracias, Daniel Ventura.
Feliz año a todos, feliz año a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo de Popular. Y espero que el año que viene sea maravilloso, sea bueno la entrada, la salida y la entrada.
Ojalá así sea. Con ese mensaje nos quedamos. Aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida, las noticias locales. Que pasen un buen día.